Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas, sonriente como todas las tardes. Feliz Bere Flores, esperando que usted se comunique al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. Si prefiere utilizar la plataforma de Telegram o de WhatsApp, solamente le pido me ponga su nombre. Y bueno, le recuerdo que no me es posible reproducir videos. Si usted quiere escribirme algo, compartirme algo, muy en lo personal, le voy a dar mi correo electrónico, es hromero@hotmail.com, o si lo prefiere vía Telegram o vía X, la cuenta de X, @esperaromero. El WhatsApp, el 3322-2327-38. La conducción técnica de este programa corre a cargo de Gerardo Huerta. Y comenzamos con lo que está pasando a nivel local, con la política y los comentarios que se han desatado después de que el diario El País publica una entrevista con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien habla acerca de la necesidad que tiene su partido, el Partido Naranja, de sacudir a un montón de vividores. Así lo dice Enrique Alfaro. Dice que quienes manejan la comunicación del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, secuestraron la vida interna de este partido. La entrevista la concede al diario El País, una entrevista que se publica hoy, que la firma Elia Castillo Jiménez, quien redacta en su entrada: Enrique Alfaro, de 50 años, se autodefine como un político serio, determinante, siempre frontal y sin medias tintas. 22 años atrás, como jugador de fútbol amateur, cuando las canchas eran su vida, no imaginó que llegaría a ser gobernador de uno de los estados más importantes del país, Jalisco, siendo el primer triunfo electoral de Movimiento Ciudadano en un estado. Parecía ser la apuesta natural y una de las más competitivas para la candidatura presidencial. Sin embargo, tomó la decisión de dejar la política antes de que ella lo dejara a él. Se ha fijado nuevos derroteros en una de sus grandes pasiones, el balompié mexicano. Aspira a ser entrenador de las Chivas de Guadalajara. Un divorcio de común acuerdo con el Partido Naranja marcan su despedida de la política. Desde su perspectiva, el partido tiene que sacudirse a un montón de personajes vividores que le nublaron la vista a Dante Delgado, y confía en que el tiempo ponga las cosas en su lugar después del 2 de junio. Una frase textual en la entrevista, lo que dice el gobernador de Jalisco: los grupos que manejan la comunicación de Movimiento Ciudadano secuestraron la vida interna del partido. Esto dice el gobernador desde su despacho en Casa Jalisco. Se ha deslindado de la banalidad de lo nuevo, del fosfo y su candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, al que considera un político inteligente. Alfaro reprime los detalles de lo que pasó entre agosto y diciembre de 2023 para que MC dejara de ser un partido competitivo, dice, para convertirse en unos tenis naranja. La cloaca se abrirá después de la elección del 2 de junio, cuando, dice, las urnas darán una lección al partido que lo excluyó de las decisiones. Pase lo que pase después de la elección, Alfaro ya no estará en la escena política. Y Alfaro, después del resultado del 2 de junio, pues hablará más detalles de lo ocurrido, particularmente después del nombramiento, lo recuerda usted, de Samuel García, cuando se destapó como aspirante a la candidatura presidencial. Se le preguntó en la entrevista del País al gobernador acerca de qué cambio hubo después de ese momento, y Alfaro respondió: cuando se tomó esa decisión, refiriéndose al destape como aspirante a la presidencia por el Partido Naranja, tenía un sentido político. Es la respuesta de Enrique Alfaro, y continúa el gobernador: a pesar de que habían pasado muchas cosas, fui solidario. Lo que pasó es algo que voy a platicar después, porque claro que pasaron cosas. No quiero interferir en la elección, no quiero que mis palabras generen más ruido en este momento. Lo voy a hacer pasando la elección. Así lo dijo Enrique Alfaro, quien habla pues de aquellos que llegaron al partido, de aquellos que lo han secuestrado, de aquellos que están manejando la comunicación de Movimiento Ciudadano y que trastocaron la vida interna de este partido, de las desavenencias, de la separación, de un Dante Delgado que dice no ha cruzado ni media palabra en los últimos tiempos, de cómo marcó, pintó su raya y de cómo tiene la convicción de una vez concluido su periodo al frente del Ejecutivo en el estado de Jalisco, retirarse de la vida política. Finalmente, habrá una segunda parte acerca de esta historia que parece una telenovela, acerca de las desavenencias, de las diferencias irreconciliables que tiene con el Partido Naranja. Y que recuerden la entrevista a Enrique Alfaro, que finalmente él ha sido el que más votos le dio a este partido y dijo con toda claridad que no comparte la lógica con la que se está actuando, que respeta al dueño de la marca, respeta al líder nacional de Movimiento Ciudadano, refiriéndose a Dante Delgado, pero prefiere quedarse con la buena parte de la historia. Y dice, agradeceré la oportunidad que me dio, tendrá mi respeto, y que con Samuel, en lo personal, tiene buena relación, como con Jorge Álvarez Máynez, que lo considera inteligente, que también tiene buena relación, lo considera inteligente, insiste, sin embargo, con toda claridad habla de que no está apoyando en la campaña. No perdamos de vista que este fin de semana se canceló una actividad que se tenía prevista con Jorge Álvarez Máynez, el candidato a la presidencia por el Partido Naranja, que sería en el Puerto Vallarta, en este destino turístico tan importante. El punto es que el gobernador, con toda claridad, hablando de aquellos que secuestraron al partido, aquellos que manejan la comunicación, en una situación que no lo había dicho, y no es la primera vez, ya lo había insistido, no comparte esa manera ligera, superficial de hacer campaña, de tratar de conquistar con eso de lo nuevo, lo fosfo, los tenis naranja. El que dice, pues unos tenis naranja es en lo que se ha convertido el partido Movimiento Ciudadano. Y mire, llama la atención y lo que ha desatado en las redes sociales es precisamente estos señalamientos del gobernador después de que la gente que ha manejado la comunicación para los emecistas y para el gobernador Enrique Alfaro desde antes de estar en el Ejecutivo Estatal, desde cuando era el alcalde tapatío, pues son las empresas Indatcom, Eusen, La Covacha, estas empresas que son las que están detrás del manejo de la campaña, detrás de los mensajes de este partido y de sus candidatos, que han recibido un trato de privilegio, un trato importantísimo en lo que se refiere al recurso invertido. Incluso hay reacciones en la cuenta de X de Gerardo Esparza, dice, a ese montón de vividores, como él los llama, ahora les dio más de 330 millones de pesos durante su gobierno, les llamó amigos, les agradeció, en fin, reacciones importantes acerca de esta posición que con toda claridad expone en la entrevista que concede a Elia Castillo Jiménez, reportera periodista de el diario El País, en donde el gobernador, en un segundo momento, después del 2 de junio, en que se lleve a cabo la elección, hablará pues de lo ocurrido con todos los entreteleones en la vida del Partido Naranja y estas desavenencias, a pesar de que dice conserva la buena relación o conservará la amistad tanto con Samuel García como con Jorge Álvarez Máynez. Pero bueno, un Enrique Alfaro que también se muestra muy satisfecho de su paso por la política y de cómo obtuvo un importante, muy importante resultado sin alianzas, el que más votos ha traído a un partido que ahora lo que estaría buscando es mantener el registro, viendo pues que el error corre por ese lado, por aquellos de los que están detrás de la comunicación del partido Movimiento Ciudadano y que, dice el gobernador Enrique Alfaro, secuestraron la vida interna de este partido político. Entre la información también que hoy en materia política destaca, la información relevante, tiene que ver con lo que ha ocurrido con Alberto Esquer, el que era secretario de Desarrollo Rural, el que estaba en campaña y después de 21 días de campaña al Senado, pues resulta que tiene que quedar fuera debido a que el partido Movimiento Ciudadano no cumplió con dos requerimientos que se le hizo para que corrigiera un tema relacionado con el criterio de participación. paridad, paridad en lo cuantitativo y en lo cualitativo, que finalmente el Instituto Nacional Electoral lo baja y que él impugna, pero él hoy en entrevista con el programa Forma y Fondo, que se transmite aquí en Radio Metrópoli con Jonás y Mario Muñoz, con toda claridad habla de que estará analizando, revisando qué tanto pues tiene responsabilidad el Partido Naranja, algo que para los espectadores, los que estamos desde fuera, no nos queda ninguna duda. Si tuvo dos opciones, dos requerimientos y un plazo de 24 horas para corregir las deficiencias en el registro, pues a quienes lo vemos desde fuera nos resulta obvio y lógico que lo que se quiso es afectar, en este caso, la candidatura de Alberto Esquer o pasar alguna factura con el gobernador Enrique Alfaro, que recordemos, Alberto Esquer es de estas las filas del alfarismo dentro del Partido Naranja. Por lo pronto, en esta entrevista que concedió hoy en Radio Metrópoli, Alberto Esquer dice que el partido lo ha habilitado para que, aun cuando esto ocurrió después de 21 días de andar en campaña, pueda seguir en actividad, pueda seguir en contacto con una validación por parte del partido Movimiento Ciudadano, algo que no comparten en la oposición, y es Carlos Lomelí Bolaños quien dice que debe de retirarse toda la publicidad, toda la propaganda acerca de Alberto Esquer. Lomelí Bolaños tuvo una rueda de prensa, él todos los lunes convoca a los medios de comunicación y él habló de algunos temas. Entre los temas que abordó en la mañana fue el que tiene relación con Alberto Esquer y la petición que hace para que el partido retire la publicidad, la propaganda relacionada con esto, con la campaña de Alberto Esquer. También al Carlos Lomelí Bolaños asegura pues que hay asuntos que todavía tienen que ser revisados y se relaciona con el audio, con una grabación de casi media hora que presentó, en donde actores del Partido Movimiento Ciudadano están hablando de un tema, en donde dice el señor Carlos Lomelí del Partido Morena que podría pues también estar poniendo en entredicho el futuro político de Alberto Esquer. Habla incluso de que habría fuego amigo relacionado con esta grabación que llega, que recibió en un sobre cerrado, relacionado con los adeudos que se tenía por parte del gobierno en Zapotlán, y que estaría en esa grabación hablando con el titular de pensiones del Estado acerca de la manera en que podrían saldar las deudas. Finalmente, dice el señor Carlos Lomelí que tras la cancelación de la fórmula, en este caso del INE, al poner orden acerca de los criterios de paridad que no se respetó, se tiene que retirar la publicidad, pero también se tiene que revisar esta parte de la grabación y retirar toda la publicidad, porque dice que es un mandato, que en este caso el instituto estaría poniendo la obligación de que se retiren de momento todos los espectaculares, y dice que hay varios en el interior del estado y que no han sido retirados, y está haciendo este llamado a que se retiren para que se cumpla con las normas en la materia. El candidato al Senado por esta coalición que integra Morena y Aliados indicó que con las pruebas que han presentado de los audios a los que he hecho relación, que duran alrededor media hora, acerca del partido Movimiento Ciudadano, se demuestra pues que hay un fuego amigo, y que también hay manipulación. También en la rueda de prensa habló acerca de las declaraciones que hizo el cardenal José Francisco Robles Ortega. Esto lo hizo después de la misa que da en catedral el domingo, a la que asisten los compañeros que cubren la fuente de los medios de comunicación, y habló de que no hay condiciones de seguridad para llevar a cabo las elecciones en el estado. Dice Lomelí que en esta ofrenda que ofrece, pues debería de dejar los temas políticos fuera de la iglesia, precisamente relacionado con este señalamiento que desde la iglesia el cardenal, el prelado tapatío, hace notar. Finalmente, entre los aspectos que también resaltan hoy en el portal partidero, Josefina Real da a conocer una denuncia de una mujer bombero que se negó a pegar calcas en los automóviles para pedirle a la gente datos de su credencial del INE, que no quiso hacer campaña, que no quiso trabajar como se les pide a servidores públicos de Zapopan en favor de Juan José Frangé, quien estaría buscando la reelección por el partido Movimiento Ciudadano. Y esta bombero, Karime Sofía Ramos Figueroa, que trabajó 7 años y 9 meses en Protección Civil y Bomberos, del 31 de diciembre de 2023, le dicen por esa actitud de no sumarse a las actividades, pues que no es apta, que no cumple con el perfil y la estarían relegando. Ella inició 2 procesos legales en contra del gobierno de Zapopan, uno de ellos que se inició con el expediente 003-2024, que está siendo ventilado, manejado en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y otro que lo está ventilando en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, los dos relacionados con esta situación que considera injusta, pero decir no quiero estar en actos proselitistas, pues finalmente le dice pues no eres apta para seguir desempeñándote en tu cargo. Estos documentos, estos juicios, procesos legales que están en curso, los presentó a nuestra compañera periodista Josefina Real y que se publican hoy los datos. Si usted los quiere conocer, métase al portal Partidero y ahí encontrará que ella, la quejosa, la mujer bombero, dice que se puede constituir en un delito electoral y que estaría buscando que las autoridades la reinstalen. Ella dice que pretendía seguir su defensa sin acudir a los medios de comunicación, sin que esto se hiciera público, pero decidió hacerlo porque considera que está en franca desventaja, que se debe de saber lo que ocurre y cómo en algunos casos en la política, en el gobierno, cuando se gobierna por un partido político, se quiere imponer a costa de que la gente tema por su estabilidad, por su seguridad en el trabajo, el que hagan este tipo de trabajo proselitista. Con su tiempo libre, cada quien sabe lo que hace, pero también estaría en libertad de rechazar, de decir no a este tipo de actos que se le estaría presionando a llevar a cabo, y dice ella en su denuncia en favor de la campaña del candidato, que en este caso es a la reelección en Zapopan, Juan José Frangé. Y pasamos a otras notas, nota de carácter nacional, nota relacionada con un tema que abordaremos después de la pausa acerca del programa La Hora Nacional. Primero yo le preguntaría a usted, ¿ha escuchado en alguna ocasión, algún domingo, La Hora Nacional? ¿Sabe lo que pasó este fin de semana? Porque hubo una queja del Partido Acción Nacional relacionada con los contenidos y con lo que, de acuerdo al Partido Acción Nacional, se estaría promoviendo o apoyando a la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Pues hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que están muy afanositos. Así lo dijo en forma textual, refiriéndose a los panistas que acudieron a presentar una queja. Y dice el presidente que hubo un acto de censura. ¿Por qué? Porque el presidente criticó el intento que hubo desde la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para evitar la transmisión del programa de La Hora Nacional en más de 1,700 estaciones de radio de todo el país. En la mañanera se le preguntó del tema por parte de los periodistas que acuden a Palacio. En este caso se le preguntó sobre lo que ocurrió después de 87 años de historia con el programa La Hora Nacional y la queja que presenta el Partido Acción Nacional, donde supuestamente, dice el PAN, se le está haciendo promoción a la coalición que encabeza Claudia Sheinbaum, que usted sabe busca ser la próxima presidenta por el Partido Morena, Partido Verde, Ecologista, Partido del Trabajo. Y dijo el presidente, muy afanositos, dan gana los de la CIR, refiriéndose a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, muy afanositos porque se apuraron en censurar. Dijo el presidente que esto fue increíble, que fue inédito y que no cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes, que él pensó que ya no existía La Hora Nacional. Hablaremos a fondo de este tema, porque también esta segunda parte, cuando dice yo pensaba que ya no existía, bueno, vale la pena que revisemos qué implica y qué situaciones trae de fondo. Es un programa, a mí me parece, bien trabajado, con buenos contenidos, con buena producción radiofónica, pero le preguntaremos a Rubén Alonso González. Él es académico de la UNIVA, él es maestro de periodismo, él fue presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en su capítulo Jalisco, y hablaremos acerca de esto que dice el presidente, si hubo censura. Hay que aclarar que solamente 3 estaciones decidieron no transmitir la hora nacional. Pero ¿qué sigue? ¿Qué hay? Incluso del reproche que hace la propia Claudia Sheinbaum cuando dice que mientras Morena se ha quejado de los bots y le ha dicho al INE que la oposición está haciendo campaña y actos indebidos, no pasa nada, y ante una simple queja, bueno, ya viene una reacción de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Quédese con nosotros para que conozca más acerca de este tema. Es un tema relevante. Vamos a abordarlo después de la pausa. Escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Saludo a través de la línea telefónica a mi compañero, colega, amigo Rubén Alonso González, periodista, académico de la UNIVA, expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en su capítulo Jalisco. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Esperanza, y a toda la audiencia de Radio Metrópoli, la querida casa de Radio Metrópoli.
Pues, Rubén, el interés de conocer tu opinión, porque creo que lo primero que habría que revisar en este tema, porque la Cámara de la Radio y la Televisión recomendó a sus afiliados el fin de semana dejar de transmitir el programa a la hora nacional, por considerar que favorece o se favorece de alguna manera a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. No hubo una respuesta positiva refiriéndome a esta invitación que hace la Cámara, porque hay que decirlo, la mayoría de las estaciones de radio transmitieron este programa. Pero creo que vale la pena comenzar con el punto preguntándote, ¿consideras que hay algún tipo de sesgo político en los contenidos que se transmite cada domingo en la hora nacional?
Mira, en lo que yo he escuchado, que realmente es poco de la hora nacional, pero por el contenido que maneja la hora nacional, es prácticamente marginal incluso la mención de algo, porque la naturaleza de la hora nacional, desde sus orígenes, aunque ha cambiado en algunas administraciones con algún énfasis, tiene un contenido, podemos decir, nacionalista y cultural. En los últimos años se le ha dado más peso a los estados, de tal forma que la hora nacional se divide en dos: media hora de producción nacional, que abarca a todo el país, tratando de recuperar expresiones culturales, musicales, artísticas de todo el país o que impacta en el país, y luego media hora es producida por los estados para recuperar en cada estado las tradiciones, la cultura, la identidad propia, desde la gastronomía, la cultura, ¿no? En este sentido, creo que es marginal si ha habido algo. Creo que sí hay una tendencia a estar leyendo todas las producciones que se hacen desde el sistema de radio y televisión en México, que hay un sesgo. ¿Por qué? Porque sí se ha notado, por ejemplo, en las televisiones públicas de la Administración Federal. Sin embargo, creo que fue un exceso, pedirlo. Es un poco complicado la situación de la hora nacional, porque si observamos, no hay una reglamentación o una norma que pública, al menos conocida, sobre la hora nacional. Queda mucho al arbitrio de la Secretaría de Gobernación, aunque la ha buscado respetar en su identidad original, que fue estrictamente nacionalista. Recordemos que la hora nacional surge en 1937 con Lázaro Cárdenas, donde el espíritu nacionalista, la identidad nacional estaba muy fuerte en México, incluso a nivel global, es cuando surgen todos los grupos nacionalistas en Europa y en México, que no fue la excepción. Pero creo que nos falta una norma que dé mayor claridad para quienes participan, colaboran en la hora nacional, y desde la hora nacional quienes la producen, que depende de la Secretaría de Gobernación, a quien regula los contenidos mediáticos, eso sí que nos falta. La recomendación que hizo la Cámara de la Industria, que no es gubernamental, es una asociación de radiodifusores y de televisores. ¿Qué es lo que hicieron? Al enterarse de que hay una queja de un partido ante el INE, ellos previéndose de una eventual sanción por parte del INE, recomiendan no transmitir. Y también quedaron frente al, digamos, contra la espada y la pared, porque si no transmitían la hora nacional, pudieran ser sancionados eventualmente por la Secretaría de Gobernación al no transmitir con los tiempos del Estado, a los que tiene derecho el Estado y la obligación, todas las concesionarias públicas y privadas, a poner a disposición tiempo aire para la transmisión de la hora nacional. ¿Cuál fue el resultado? Pues la mayoría, prácticamente el 97%, transmitieron la hora nacional porque estaban frente a la espada y la pared y no podían estar sujetos a una eventual sanción en caso de que el INE, tras analizar la queja que presentó un partido político, determinara una sanción no solo a la producción de la hora nacional, sino a los difusores, en este caso, los concesionarios de radio y televisión. Creo que en eso sí fue un exceso, ¿no?
Dice el presidente que fue un acto de censura, y desde la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión dicen que están conscientes de que lo más importante es privilegiar la libertad de expresión y la equidad en las coberturas, pero en este último punto es donde señalan, pues para no correr riesgos, mejor pues que se claro, pronuncie sí. El INE, que nos dé certeza, y mientras que cada quien decida. Es una especie de entrometerse y luego tratar de lavarse las manos, ¿o cómo lo estás viendo, sobre todo cuando la propia Secretaría de Gobernación pues dice de inmediato a los concesionarios, no hagan caso, sigan con toda normalidad, estaremos buscando a los concesionarios para entrar en diálogo y resolver esta queja, que al final, hay que reiterarlo, es el Partido Acción Nacional que la presenta?
Bueno, lo primero, el INE no ha censurado, ¿verdad? Porque ni siquiera se ha pronunciado al respecto, entonces también no hay que caer en el juego de que ya hay una censura previa por parte, más que previa, una censura directa a un programa de producción gubernamental, porque no se ha pronunciado el INE, entonces creo que eso no aplica. La otra ya fue un juego, pudiera decir, de fuerzas, ¿no? En tanto la Secretaría de Gobernación empieza a entrar en contacto no solamente con la Cámara, sino con los concesionarios. Pues yo creo que ahí es un poco como para alertarlos de que, cuidado, ellos, los concesionarios, tienen la obligación de poner a disposición tiempo de Estado para la transmisión de lo que determine la Secretaría de Gobernación, que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues es muy genérica también esa disposición. Nunca se habla de la hora nacional como una producción o un espacio específico. Se considera que es una difusión nacional por su mismo nombre, donde se enlazan todas las estaciones de radio, pero no hay ninguna obligación legal específica en la Ley Federal de Telecomunicaciones que se transmita la hora nacional, porque incluso el contenido de la hora nacional en principio no encuadra en los supuestos en los cuales los concesionarios están obligados a transmitir lo que determine la Secretaría de Gobernación, y que son temas sobre todo de protección civil, de salud, y que son casos extraordinarios, ¿no? Pero no la hora nacional, que tiene una naturaleza propia de difusión cultural, y de identidad nacional, históricamente en sus 87 años de existencia.
El presidente ahora a mí me parece que fue pues un tanto rudo, porque dijo que no, que él pensaba que ya no existía la hora nacional, y bueno, hay mucha gente que no sabe lo que es un tafil, pero el tafil es un medicamento, es un fármaco que se prescribe mucho y sobre todo a las personas adultas mayores para que se relajen y puedan conciliar el sueño, y dijo el presidente así: a lo mejor la hora nacional ya está más escuchada hoy, pero antes era como un tafil, y ahora no, la censuraron. Esto dijo el presidente. ¿Qué opinas de su declaración?
Pues mira, insisto, creo que no hay ninguna censura porque no hay un acto por parte, en caso del INE, de prohibir, sancionar a los concesionarios de radio para que no transmitan la hora nacional o no se enlacen en la producción de la y transmisión pues de la hora nacional. O sea, no hay una censura, hay un proceso que se tiene que lo tiene que clarificar el INE, pero por lo pronto creo que hubo una recomendación ante el temor de algunos concesionarios de poder ser sancionados, sea por el INE o sea por la Secretaría de Gobernación.
Y es importante esta precisión, porque hay que decirlo, hubo mensajes de WhatsApp, un documento interno de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión, en donde se pide al INE que defina lo más pronto posible si la transmisión por radio ponía en riesgo jurídico a los concesionarios, pero en donde dejaban a criterio de los concesionarios. Esto que dices es importante. En todo caso, la censura no vino del INE, sino de, pues queda a criterio, por llamado de la Cámara, a criterio de los concesionarios. La difusión de este programa enlaza a 1,700 estaciones de todo el país, y a mí me parece importante mencionarlo porque la propia Secretaría de Gobernación dice que fueron muy pocas las estaciones que decidieron no transmitirla y que solamente en la Ciudad de México fueron 3. ¿Tú qué opinas de este punto cuando la propia autoridad, en este caso de la CEGOP, señala que por cuestiones de veda en algunas entidades no se está transmitiendo? Pero hay que subrayarlo, aquí en Jalisco se va a renovar la gubernatura y en Jalisco sí se transmitió. Y creo que esto fue bueno para los jaliscienses y habla bien de los radiodifusores locales.
Bueno, yo ayer en la noche tenía la expectativa de quienes no iban a transmitir e hice un recorrido en estaciones en FM, al menos aquí de Jalisco, y pues donde escuché la hora de que estaban transmitiendo la hora nacional fue en estaciones, por ejemplo, de Radio Metrópoli, en las que tiene de FM, de La Buena Onda, pero donde no escuché la hora nacional eran en 2 de W. Ahí, o sea, también hubo unas que se previeron, ¿no? Pero creo que aquí lo que aplicó un poco la, ahora sí llamaríamos más bien autocensura, en donde a través de una recomendación, ante el temor de una sanción, decidieron muy pocas, de manera marginal, en las más de 1,700 estaciones de radio, no transmitir. Si bien no fue censura de una autoridad, fue una autocensura ante una recomendación, que también eso puede resultar grave en la libertad de expresión, ¿sí? Porque hay censura cuando un externo te limita en el ejercicio de tu libertad, pero hay autocensura cuando de voluntad propia o motu propio la persona, por un miedo, por temor, decide no ejercer un derecho como es el de la libertad de expresión. ¿Sí?
Pues me parece muy importante la precisión, Rubén Alonso González. Aquí, en todo caso, si hubo tal situación, fue una especie de autocensura, pero habrá que esperar. Creo que ahora sí toca al INE responder, investigar y decir si aplica o no la queja, si tiene fondo lo que está exponiendo el Partido Acción Nacional sobre supuestos contenidos o sesgo político en favor de Claudia Sheinbaum.
Sí, y mira, Esperanza, no sé cómo la vean también nuestros radioescuchas, pero creo que es una oportunidad para reflexionar sobre la hora nacional. Yo creo que muchos se enteraron, como el presidente a lo mejor, de que todavía existe y que ya tiene 87 años, pero echarle un ojo a la hora nacional, su función social, el servicio social que presta, revisar incluso las horas de transmisión, pero con los concesionarios. ¿Por qué? Porque es tiempo. tiempo de Estado que le quitan a los concesionarios, sobre todo privados.
Creo que también vale la pena subrayarlo, y sobre todo lo que exponías al comienzo de la entrevista, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se creó desde 1937? ¿Está fortaleciendo con sus contenidos la identidad nacional, difunde nuestra cultura, o hacia dónde va?
Sí, ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar todos en el sentido de que pues es un tiempo para nosotros, para todos, que entra dentro del derecho de las audiencias, de nuestro derecho a la información, y evaluarla, y si hay necesidad de mejorarla, pues mejorarla, o a lo mejor ya no cumple su función y las condiciones han cambiado, que termina siendo una carga para los concesionarios, que pudieran aprovechar ese tiempo para otra cosa, y más bien considerar incluso un replanteamiento de fondo del sentido después de 87 años. Surge la obra nacional, surge en 1937, como nos recuerdas, cuando la radio era el centro fundamental de la comunicación e información masiva. Y hoy esto ha cambiado. ¿Sí?
¿Tienes algunas llamadas? Te voy a leer dos, tres rápidamente para agradecerte y concluir con la entrevista y lo que tú quieras aportar para cerrar. Don Sergio Quesada dice: siempre oímos la hora nacional desde hace décadas, incluso ya no está Fernanda Tapia. ¿Consideras que esta es una acusación abusiva? Dice don Sergio Quesada que es mentira de la gente del Partido Acción Nacional. Se comunica Carlos López, dice: felicidades al invitado, muy claro con su exposición. Leticia Morales dice: la hora nacional la escuchaba mi abuelita, lo mismo mi mamá, y ahora lo hago yo. Me parece que ilustra, que informa y que tiene perspectiva histórica, que es entretenida y es un super programa. Las personas que conforman el INE son negativas y va a perder el partido Morena. Te mandan saludar, Francisco, nada más dice Francisco, no pone su apellido. Dice que escuchar la hora nacional lo lleva a su niñez. Actualmente ha hecho modificaciones con temas de música, pero que le gusta más como era la hora nacional en el pasado. Dice Lulú: muy interesante el programa de hoy, muy bueno es su invitado, muy claro y explica muy bien. Dice que le parece importante que abordes este tema y que des pues la aclaración por qué no hubo censura. Y Verónica Ramírez dice que ella ha escuchado la hora nacional, la considera buena, no escucha nunca que hicieran promoción de candidatos y que hasta este fin de semana se enteró que había un sesgo político.
Así es. No, pues muchas gracias, y escuchemos la hora nacional para poder hacer incluso recomendaciones, en particular la producción que se hace desde Jalisco, que también es muy buena. Mando saludos a Begoña, que es una de las productoras del contenido y que nos permite tener mayor identidad. Tal vez aquí en la ciudad no mucho, pero en muchas comunidades sí hay quienes esperan a escuchar la hora nacional sentados tomando un cafecito.
Así es. Bueno, y creo que esto que señalas, y quienes nos escuchan hoy, Rubén Alonso, pues no tienen ni idea de cómo es la hora nacional, qué tipo de contenidos, pues que estén atentos y este fin de semana empiecen a entrar en contacto con estas producciones que nos cuestan porque es producción del Estado.
Así es.
Muchas gracias, Rubén Alonso González, un placer tenerte en este programa.
Igualmente, y saludos a todos en nuestra casa de Radio Metrópolis.
Muy buenas tardes, es la voz de Rubén Alonso González, académico de la UNIVA, expresidente de la AMEDI en su capítulo Jalisco, y muy, muy conocedor de estos temas de la libertad de expresión, maestro en periodismo, y él tiene ya años de experiencia también como docente en la Universidad UNIVA de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo, y el día de hoy hay una noticia muy importante, es una noticia internacional que tiene que ver con la guerra, con lo que está pasando en la zona de Gaza. En las Naciones Unidas, tras más de 5 meses de guerra, el Consejo de Seguridad de este organismo, de la ONU, adoptó hoy su primera resolución pidiendo un alto al fuego inmediato en Gaza, en un llamamiento que se ha hecho en varias ocasiones y que pues no había tenido mayor impacto. Hay una resolución que es adoptada con 14 votos a favor y una abstención, en donde se exige un alto al fuego inmediato para este mes, el del Ramadán, que comenzó hace 15 días. Este alto a fin de que conduzca a una tregua duradera, y se exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Hamas celebró la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide el cese al fuego en forma inmediata en Gaza, y este grupo expresó su voluntad de iniciar un proceso de canje de rehenes en sus manos por presos palestinos detenidos en Israel. Insisto, es una información sumamente importante. Y en la participación de todos ustedes, comienzo con una aclaración. Leticia Morales me mandó un mensaje donde no me precisó y yo interpreté que se refería a que los que van a perder son los del partido Morena. Y mire, su mensaje es: la hora nacional, la escuchaba mi abuelita, mi mamá y ahora yo. Me parece que es ilustrativa, informativa, histórica, entretenida. Es súper programa. Las personas que conforman el INE son negativas. Va a perder su partido, pero me manda el segundo mensaje y me dice: Esperanza, yo no digo que va a perder el partido Morena, sino el que va a perder es el PRIAN, el PRI y el PAN en la alianza, y su candidata es Xochitl Gálvez. Me pide no cambies por favor la idea de los mensajes, y sí, le voy a insistir a quienes me mandan mensajes, me ponga la idea completa, porque al estarme diciendo que va a perder su partido, yo supuse que se refería al partido de Claudia Sheinbaum, cuando el argumento es que la campaña o esta situación con la hora nacional y el exhorto que hizo la Cámara que los concesionarios decidan si la transmitían o no, por supuestos contenidos de sesgo político y que pudieran ser sancionados ante la queja del PAN. La señora Mónica Barba dice que ella siempre escucha la hora nacional. Les gustó que el día de hoy preguntara sobre el tema al invitado. Alguien que me pide no compartir su nombre dice que fue una gandalle del partido Morena este tema. También escribe alguien que se identifica como Francisca López. Dice Francisca López que desde su niñez ha escuchado este programa, el de la hora nacional, y dice que le gusta y le gusta mucho. Rosario Hernández me manda un audio, no lo puedo reproducir en este momento, y me manda una ubicación, lo haré al concluir el programa en 2 minutos más. Luz Rodríguez dice, del atentado de los jóvenes en Rusia, sucedió igual que en Israel cuando comenzó el nuevo conflicto, en la matanza de los jóvenes que solo se divertían. Si son las religiones fanáticas amargadas que priorizan el sacrificio y hasta suicidios inútiles al inculcar sistemas de vida que tratan de inhibir necesidades humanas como don, como la recreación. Se informa que Francia está tomando medidas porque también ve riesgos en su país. También nos escribe Sergio Quesada, ya transmití su mensaje acerca de la hora nacional, y mire, muchos en favor de este programa, muchos que sí lo escuchan, y hay quienes, como Laura Méndez, dice: qué mal del presidente que ni siquiera tenga conocimiento sobre la hora nacional, estaría obligado a saber de la misma. Vía Telegram, participación también, dice Rogelio Padilla, ¿cómo está la actividad en las carreteras? Aquellos que se van de viaje, bueno, el día de hoy ya más tranquilo, según lo que se ha reportado. El fin de semana hubo una afluencia de vehículos importante, y mire, en la información también local, el día de hoy habría que dar a conocer acerca de lo que trascendió y lo que la Fiscalía Estatal precisó acerca de la localización de 5 cuerpos en la carretera Encarnación de Díaz Lagos de Moreno. La Fiscalía trabaja en esclarecer la muerte de 5 personas. A Jorge Reyes, gracias por comunicarse. Hilda Cepeda, le gusta escuchar la hora nacional. Olga Cerecero, ojalá que su comentario salga completo. Mañana lo transmito. Llegó el momento de despedirme. Agradecerles a todos, Miguel González, Benjamín García y Alfonso Vázquez, su participación. Hasta mañana, soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos entonces.